Consuelo, ¿presentas tú?
Sí, claro, nos acompaña en el teléfono la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, muchas gracias por tomar la llamada.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Tuvo buenas noticias en el día de ayer respecto del... ¿Perdón?
Sí, que se le escucha cansada, dice Nicolás, porque estuvo hasta muy tarde en la tramitación en el Congreso. Ayer se le escuchaba unas declaraciones tardísimas en directo desde el Congreso, ministra.
Sí, la tramitación de esta ley ha sido una tramitación bien extenuante. Tuvimos un día más de 17 horas en el Congreso, ayer fueron 11 horas en la Comisión Mixta, pero la verdad que la jornada de ayer fue una jornada que fue bastante gratificante porque logramos llegar a importantes acuerdos en la Comisión Mixta. El proyecto avanzó fortalecido respecto del texto original que se había aprobado en el Senado, porque la verdad es que el texto de la Cámara de Diputados había quedado prácticamente en blanco. Y eso es una noticia que a nosotros nos compensa el habernos quedado tantas horas trabajando, porque vemos que tenemos una solución, tenemos una respuesta para algunos casos.
¿Quién va a poder entonces, si el proyecto se aprueba entonces en ambas cámaras, como salió de la comisión mixta, quién va a poder acceder al seguro de cesantía y bajo qué circunstancias exactamente, si nos pudiera explicar?
A ver, este proyecto, el universo que cubre son trabajadores dependientes que tienen contrato de trabajo y que han cotizado para el seguro de cesantía. Estamos hablando de todos los trabajadores que son trabajadores dependientes del sector privado, que se rigen por el Código del Trabajo y que sus contratos son posteriores al año 2002 o que si eran anteriores han cotizado el seguro de cesantía. Estamos hablando aproximadamente de 4,5 millones de trabajadores, a los cuales tenemos que agregarle 200,000 aproximadamente trabajadoras de casa particular. ¿Y cuáles son las hipótesis? Aquí son dos hipótesis que son súper claras. En primer lugar, que mi lugar de trabajo deba haber suspendido completamente de funcionar, ya sea por una orden de autoridad que impida o prohíba absolutamente su funcionamiento, o por ejemplo, si yo soy un trabajador que estoy dentro de alguno de los cordones sanitarios y no puedo salir físicamente de mi comuna, también me voy a ver absolutamente impedido para poder realizar mis funciones. Así, obviamente, que quedan expresamente excluidas todos los otros acuerdos que se pudieron haber celebrado entre las partes, si son más ventajosos. El trabajo a distancia, yo lo puedo hacer independiente del lugar donde esté y no se va a ver, no me voy a poder acoger a esta ley. Y el segundo caso es la reducción de la jornada, y en la reducción de la jornada puede deberse a dos motivos. En primer lugar, que como empresa me obligaron a seguir funcionando. Yo soy de aquellas empresas esenciales que no pueden parar. Y aquí tenemos cualquier cantidad de ejemplos. Estamos hablando de toda la agroindustria, estamos hablando de los proveedores de energía, estamos hablando de los proveedores de los servicios básicos, estamos hablando de los médicos. Pero que ese empleador, para poder seguir funcionando, tiene que tomar ciertas medidas de seguridad para sus trabajadores. Y eso implica distanciamiento. Yo no puedo tener a las mismas 6 cajeras en una farmacia porque van a estar muy juntas. Puedo tener entonces solamente 2 personas atendiendo, pero para no tener que desvincular a los otros, yo lo que puedo hacer es acordar un pacto de reducción de la jornada que implique que yo le voy a rebajar hasta un 50% de su jornada, el empleador va a pagar hasta un 50% de esa remuneración y con cargo al seguro de cesantía se va a pagar un complemento de un 25%. Y el otro caso son empresas que no están obligadas a cerrar, pero que por la fuerza de los hechos no está prácticamente nadie entrando. Yo me voy a poner el ejemplo hoy día de un café o un restaurante en la comuna de La Florida que no están sometidas todavía a cuarentena, pero que hay muy poca gente que está saliendo porque está la mayoría de la gente que puede tomando todas las precauciones al interior de su casa, y entonces las ventas de esa cafetería se han reducido de una manera considerable y ya no tiene el empleador la capacidad de mantener a las 2 o 3 personas que antes trabajaban, y podría entonces reducir la jornada de esas personas a fin de no tener que desvincular a ninguna.
¿Esto se hace ante qué autoridad, ministra? ¿Y lo hace el empleador, lo hace el trabajador, lo hacen en conjunto?
A ver, lo primero es que cuando hay un acto de autoridad, es la autoridad la que determina el cierre o el impedimento de funcionar completamente de esas actividades. Entonces va a haber un acto de autoridad que va a ser ratificado en un documento, porque hay que hacer las veces del finiquito, que aquí no hay finiquito, pero tengo que tener algún documento escrito que me haga las veces para poder gatillar el seguro de cesantía, y dejamos la responsabilidad del empleador, porque el empleador conoce la situación de todos sus trabajadores y va a ser él quien va a hacer el trámite directamente ante la administradora de fondos de cesantía para gatillar estos subsidios que van a recibir sus trabajadores. Si un empleador es negligente o si un empleador se le olvidó poner a un trabajador en la nómina, por cierto que ese trabajador también lo puede hacer por sí, pero la primera obligación la tenemos respecto del empleador.
Ministra, habría que agregarse eventualmente una, en el caso, porque ayer se discutió latamente o largamente sobre el tema de las trabajadoras de casa particular. Probablemente ahí hay un elemento adicional y que tiene que ver con el empleador que pierde a su vez su fuente de trabajo y que por lo tanto podría, digamos, darse una situación parecida. ¿Cuál es el mecanismo? Porque yo escuché ayer, por ejemplo, en el programa de Matías, y en la tarde a la senadora Proboste, que planteaba que este era un proyecto muy malo, que ya se había abstenido, pero que lo, en el fondo lo quería rechazar, porque lo que estaba haciendo era traspasar fondos del Estado a la administradora de fondos de cesantía, a los empleadores, etcétera, etcétera, y que no estaba poniendo el foco donde tenía que ponerlo.
Yo le agradezco mucho esa pregunta, porque aquí hay que ser bien honesto. El seguro de cesantía y el fondo de indemnización de las trabajadoras de casa particular son dos fondos que son distintos, que han contribuido los empleadores para formarlo. La contribución del trabajador en el caso del seguro de cesantía es una contribución que es bastante menor, de aproximadamente por cada $2 que pone el empleador, el trabajador pone, por cada $3 que pone el empleador, el trabajador pone uno. Esa es como más o menos la distribución, ¿ya? Y con cargo al fondo de cesantía o el fondo de indemnización de las trabajadoras de casa particular, es íntegramente puesto por el empleador. Aquí no hay dinero del empleador o de la trabajadora de casa particular. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es que, ya que tenemos esta fuente de financiamiento que la mayoría de los países no tiene, y nosotros lo que queremos es evitar desvinculaciones, y aquí es el peor de los mundos, si el empleador no tiene cómo pagar las remuneraciones, lo que va a hacer es que va a finiquitar a todas estas personas y las vamos a dejar en una situación de completa indefensión y sin relación laboral que se pueda recuperar o reiniciar después del periodo de esta crisis. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de proteger al máximo esa relación laboral manteniendo los ingresos. No es efectivo que el Estado vaya a estar poniendo más recursos a la administradora. Lo que ocurre es que la administradora va a tener que asumir una serie de nuevas funciones, una sobrecarga que va a ser bastante intensa, y lo que se acordó es solamente pagarle los costos que implique esta nueva operación. No vamos a hacer ningún tipo de gasto mayor. La ley quedó muy clara en decir que solamente los costos necesarios para poder cumplir con estas nuevas funciones que hoy en día no tiene es lo que se va a compensar a la FC.
Y recordemos además que la FC cobra la comisión por el saldo, y lo que van a ocurrir es que van a desaparecer los saldos. Entonces también el ingreso a la FC va a disminuir y finalmente hay toda una operatoria compleja de mantener, digamos.
Sí, pero aquí la ley fue más allá. O sea, aquí la ley, sí, lo que planteó no fue compensar esa disminución de los saldos, sino que simplemente, con motivo de esta ley, pagarle exclusivamente los costos que correspondían a esta nueva función que iba a realizar. Por lo tanto, aquí no hay una transferencia.
Por lo tanto, no, definitivamente, no solo no hay transferencia, sino que también a fin de año, si mucha gente hace uso de este beneficio, los ingresos de la FC van a disminuir de manera radical y no están suplidos, sino que lo que se suple es el mayor costo. Por lo tanto, exacto, van a tener un resultado mucho menor, digamos.
Exacto.
Ministra Saldívar, ¿cómo queda la actuación, por llamarlo de algún modo, de los fondos privados, los fondos de ahorro individual del seguro de cesantía y del fondo solidario? Porque había una crítica, y no sé si quedó superada, en que primero se utilizaba el de las personas y luego venía el solidario, y algunos decían, bueno, ¿y qué es lo que sucederá hacia futuro? Alguien se queda sin empleo, el individual se terminó. ¿Cómo quedó zanjada esa discusión?
Mira, Ya, lo primero que hay que aclarar es que cuando hablamos de cuenta individual o hablamos de fondo solidario, no es que el trabajador haya contribuido a su fondo particular en forma exclusiva.
No, 25%.
Exactamente, o sea, lo primero que hay que tener claro es que esa cuenta individual es una cuenta individual que de alguna manera hace el empleador en favor de su trabajador. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que tener muy claro. Lo segundo, es muy regresivo partir por el fondo solidario y luego ir a la cuenta individual. ¿Por qué? Porque las personas de mayores ingresos, más de 3 millones de pesos, que es un porcentaje muy reducido de la población, tienen en su cuenta individual, que le ha constituido mayoritariamente al empleador, prácticamente 2 sueldos completos.
En
cambio, tienen 2 giros completos para poder cubrirse. En cambio, un trabajador de menos de 500 mil pesos no alcanza a tener medio giro completo. Entonces, si yo voy primero al fondo solidario, el seguro de cesantía, lo que voy a hacer es que las personas de mayores ingresos se lo consuman muy rápido, porque ellos van a cobrar primeramente de esto, y los trabajadores de menores ingresos van a cobrar un porcentaje que va a ser menor. Y por lo tanto, cuando ya se me haya acabado el fondo solidario, el seguro de cesantía, los trabajadores de mayores ingresos van a tener sus cuentas intactas. En cambio, los trabajadores de menores ingresos no van a tener ni en su cuenta individual ni en el fondo solidario para poder hacerse con el pago de estos ingresos. Y es por eso que, por una razón absolutamente de solidaridad y de justicia, es que se determina que primero se comienza con las cuentas individuales para que los trabajadores de mayores ingresos primero consuman sus recursos y luego, solo si lo necesitan, vayan al fondo solidario. A diferencia de lo que va a ocurrir con los trabajadores de menores ingresos, que lo más probable es que incluso el primer mes tengan que concurrir al fondo solidario.
Ministro, ¿qué sucede importante en el caso de que a una persona finalmente la tengan que despedir igual y ya usó los dineros para cubrirse durante estos 3 meses? ¿Cómo podría operar el seguro de cesantía en ese caso si uno se le acaba la plata en la cuenta?
Es que establecimos 2 protecciones que son bien importantes. En primer lugar, que si yo ya no tengo fondo en mi cuenta individual, yo voy a poder igualmente recurrir al fondo solidario, el seguro de cesantía, y haciendo como que no lo hubiese usado antes. En materia de seguridad social, cuando uno tiene ciertas cotizaciones tradicionales, se entiende que se consumen cuando se usan. Aquí, para fines de cumplir con el requisito de los 12 meses de cotizaciones, se va a entender que yo jamás lo usé. Esa es la primera y, por lo tanto, es una protección muy importante. Pero la segunda, que se ha hablado muy poco, es que con la cuenta individual se pagan las indemnizaciones por años de servicio. El empleador, todo lo que puso en la cuenta individual, lo puede imputar a una eventual indemnización por años de servicio. Si yo ya no tengo fondos en mi cuenta individual, mi empleador no lo va a poder imputar y, por lo tanto, me va a tener que pagar la indemnización por años de servicio íntegra. Y esa es otra protección que hicimos respecto a los trabajadores para un periodo tan extraordinario como el que estamos viviendo.
Ministra, la posibilidad de entrarle a los fondos de pensiones. Hay el gerente general de una AFP, en particular de la AFP 1, plantea una idea de tocar al 5% de los fondos de las personas para poder ir en auxilio de ellas en estos momentos excepcionales. ¿Qué sabe usted de ese proyecto? ¿Lo han conversado? ¿Y qué le parece?
A ver, fue una idea que apareció ayer en la prensa, sí, mientras estábamos nosotros adentro de nuestra sesión. Por lo tanto, poco tiempo tuvimos de poder conversar con el creador y de conocer más detalles de la norma.
Ignacio Álvarez, de AFP 1.
Exactamente. Vamos a tener que nosotros tener mucho cuidado porque...
Perdón, ministra, más que para conocer la norma, para conocer la idea.
No, la idea, perdón, la idea.
¿Qué dijo la norma? Planteando.
No, aquí estoy un poco...
No, está bien.
Para conocer la idea. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros ya llevamos 10 años discutiendo acerca de que los fondos de pensiones están pagando malas pensiones. Si nosotros sacamos fondos, vamos a tener aún más malas pensiones. Y ese es un primer elemento que tenemos que tener sobre la mesa. El segundo elemento que hay que tener sobre la mesa es que los trabajadores que tienen fondos en sus AFP, por lo general, son trabajadores, ya sea del sector público o privado, que tienen un contrato, que tienen una relación laboral y que han ido imponiendo en forma regular durante el tiempo. es un universo que es bastante similar a estos 4,5 millones de trabajadores de que están siendo cubiertos por el seguro de cesantía. Y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar una forma de cubrir aquellos otros trabajadores que no están dentro de la formalidad, que no son funcionarios públicos, que no son trabajadores del sector privado, que se encuentran con este beneficio y que son entonces de los que nosotros nos tenemos que hacer cargo para pasar esta crisis. Y por lo tanto, creo que tenemos que buscar y ver mecanismos justamente para estos otros universos que son los que nos están quedando en este minuto no necesariamente cubiertos al 100%.
Claro, ministro, porque alguien podría decir, saquen de ese 5% y con eso resuelven el problema. Ahora, si no sé por qué no el 10 o el 50, pero bueno, o el 2,5. Pero más que eso, el problema que uno podría identificar ahí es que muchas de las personas que, entiendo que el gobierno está trabajando en un paquete para ellos, pero muchas de esas personas son gente que ni siquiera ha cotizado, que tiene un nivel de cotización muy bajo. O sea, sería sacarle a quienes sí han ahorrado para darle a quienes no lo han hecho. En ese sentido, ¿qué se está mirando? Porque ayer uno escuchaba en la comisión y usted y el secretario Arad, inclusive en algún minuto el ministro Briones, habló de que iba a haber más cosas, de que se estaba pensando en la gente por cuenta propia, etcétera. ¿Por dónde va a propósito de cerrar el capítulo del uso de los fondos de las AFP?
A ver, lo primero es que yo, insisto, no conozco la idea completa del gerente general de la FP1, pero o el presidente del directorio, pero lo primero que hay que tener claro es que me imagino que si la propuesta es permitir el retiro de los fondos es en beneficio de esos mismos trabajadores que lo constituyeron. No hay que olvidar que los fondos de las AFP sí son ahorrados por los trabajadores directamente. 100%. Aquí no hay una contribución del empleador, por lo tanto me imagino que la idea, sin conocerla, será solamente en beneficio de ellos mismos. Y nuevamente entramos al tema de que estos son los trabajadores que de alguna manera ya tienen cubierto, ya sea por el seguro de cesantía o por otros medios. Entonces, no sé si apunta al universo de las personas que tenemos que nosotros dar una respuesta. Y eso yo creo que es relevante. Ahora, estamos trabajando y estamos analizando otros mecanismos, pero estamos... No voy a adelantarlos ahora mientras nosotros no tengamos algo más avanzado, y aquí también la oposición tiene ideas, los parlamentarios de gobierno tienen ideas que quedaron en que no las iban a hacer llegar.
Pero qué tipo, estamos hablando de un porcentaje importante de la población y que está entre medio, porque no son personas que necesariamente van a recibir los 50,000 pesos del bono, ¿verdad? Que también que es importante y que también se aprobó, claro, esta semana. Ahí
consulo, tiene razón. ¿Qué tanta gente es? Porque dice un porcentaje importante de la población y uno de repente como que se pierde. ¿Cuánta gente de la masa laboral es la que hoy día no está en relación de dependencia?
A ver, nosotros tenemos que identificar que tenemos aproximadamente 8 millones de trabajadores dependientes, la fuerza laboral, aproximadamente, estoy acá dándole número, de los cuales 4,800,000 son los trabajadores con contrato dependiente. Tenemos aproximadamente 1,000,000 más, 1,500,000 más que serían funcionarios públicos. Tenemos los trabajadores por cuenta propia, que parte trabaja en el sector público, parte trabaja de forma independiente o de forma mixta. Y tenemos además los trabajadores informales y los trabajadores familiares. Se habla que aproximadamente un 30% de informalidad existe en nuestro país, y dentro de esa informalidad hay un número importante que sí están afectos al SUF o a este beneficio de los 50,000 pesos, porque están dentro del 40% más vulnerable. Y por eso es que lo primero que nosotros tenemos...
El subsidio único familiar es el SUF.
El subsidio único familiar, que son las familias correspondientes al 40% más vulnerable que no tienen un contrato registrado. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que ahora hacer es ir viendo este universo de personas que quedaron fuera para ir buscando mecanismos.
Y eventualmente para esas personas podría ser retroactivo lo que la solución que se encuentre, pensando en que para aquellos con contrato va a funcionar desde ya. Digo, si sí, se aprueba pasado mañana o durante esta semana la ley de la cual estábamos conversando.
Sí, pero yo creo que lo que primero tenemos que ver es qué mecanismos encontramos para apoyar. Hay una serie de otros mecanismos que son de apoyo a las pymes. No hay que olvidar que dentro de este universo que queda descubierto son los mismos empleadores por cuenta propia, muchos de los cuales son pymes que están recibiendo ya incentivos económicos por parte del plan que se aprobó ya en el Congreso, que tienen que ver con devolución de IVA, con postergación de pago de ciertas obligaciones. Por lo tanto, es muy importante que nosotros vayamos despejando cuál es el universo que realmente nos queda desprotegido y si es que realmente existe, porque también tenemos a su vez una serie de trabajadores que siguen generando ingresos dentro de esta situación y por lo tanto tenemos que ir viendo bien cuáles son los sujetos a los cuales hay que llegar con cobertura.
Ministra María José Saldívar, Ministra de Trabajo.
Yo quería hacer una pregunta más, Nico. He tenido como información anecdótica, digamos, no es un estudio acá, ni mucho menos, pero información que me ha llegado de empresas donde los trabajadores se sienten vulnerables, son trabajadores que le están pidiendo a los empleadores que por favor cierren la faena. ¿Qué información tienen al respecto? Porque son trabajadores que sienten que se está poniendo en peligro su salud por el hecho de tener que ir a trabajar.
A ver, hay casos, sí, que efectivamente ha ocurrido aquello, y aquí existe una obligación por parte del empleador de garantizar la seguridad y la salud a todos sus trabajadores, y por lo tanto tiene que tomar todas las medidas que sean necesarias para poder funcionar sin arriesgar la seguridad y la salud de los trabajadores. Es una norma del código que es de muy antigua data y que se ha reforzado de forma bastante pertinente durante este tiempo, porque es la primera obligación que tienen los empleadores. Dicho sea eso, es muy importante que se tomen todas las medidas porque nosotros necesitamos que el país siga funcionando para poder garantizar las líneas de abastecimiento, los suministros y todas aquellas personas que no se encuentran expuestos a algún tipo de situación sigan desarrollando sus funciones a fin de que mantengan no solo sus ingresos, sino que también nosotros podamos mantener las fuentes de trabajo en nuestro país. Esta, tal como ha señalado el ministro Briones, va a ser una crisis muy profunda y que necesitamos poder sortear de la mejor manera, y claramente el que los puestos de trabajo o las fuentes laborales queden en situación de riesgo va a ser mucho más difícil el poder sortear una futura recuperación. Y es por eso entonces que los empleadores tienen que tomar todas las medidas, tienen que buscar mecanismos de diálogo al interior de sus lugares de empresa para que los trabajadores se sientan protegidos, les expliquen cuáles son las medidas que se están tomando, pero en aquellos casos en los cuales no está en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores y que son empresas que son fundamentales para poder mantener el abastecimiento y las líneas de producción, es fundamental de que se mantengan funcionando. Si ustedes ven que nosotros como ciudad estamos teniendo cuarentena en algunas comunas de la región metropolitana, pero el abastecimiento de todos los suministros está garantizado. Nosotros no tenemos en este momento un problema de desabastecimiento y tenemos que velar por ello, porque si no le agregaríamos un problema más a la enorme crisis sanitaria que estamos viviendo.
Ministra María José Saldívar, Ministra del Trabajo, muchísimas gracias por este contacto con Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Chao. Gracias, ministra. Buenos días.